oyentes de Radio Sefarad, cada dos semanas, pasen o no pasen grandes cosas, en Israel siempre pasa algo porque Israel es un país de vanguardia y la que nos reporta sobre ello es Yael Macías desde la zona de Tel Aviv. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien. Como cada crónica del verano, me tendré que empezar quejando del calor que hace en estos tiempos en Tel Aviv. Pero bien, parece que no afecta demasiado a la productividad porque siguen pasando efectivamente cosas en el país.
Al intemperie, Tel Aviv es una ciudad con un calor insoportable, pero prácticamente, a menos que tú tengas algo que hacer en la calle, indefectiblemente está todo el mundo con los aire acondicionados a 15 grados bajo cero, o sea que tampoco es para quejarse.
Exactamente. Bueno. No, es eso, hay que ir de casa a la oficina y de la oficina a casa o a la playa, lo que se pueda.
Lo que se
pueda. Pero sí que, bueno, además que es una época calentita, siempre en verano, no sé, parece que el calor le pone a la gente de mal humor. Y hay que ver cómo es el tráfico por las mañanas para llegar a la oficina. Bueno, yo llego en bicicleta y parece que cada mañana es a ver una rifa de ver quién consigue, qué coche consigue atropellarme o qué, bueno, las broncas que se ven en la calle. En fin, es una época...
Ahora no, tampoco vas a decirme que en diciembre la gente es súper amable y se saluda y no se grita, ¿no?
O sea, que, sí, la verdad, después de ocho años en Israel...
Hay que poner las cosas en contexto,
Pero yo creo que el calor hace agrava incluso más la situación. Y si no, que nos lo digan, bueno, las fronteras, que ahora que está, aunque no es el tema que corresponde hablar en esta crónica, pero parece que también ya a un nivel un poco más serio, también parece que a la gente se le...
Está muy caliente las fronteras, pero yo creo que ningún país, ni siquiera los grupos terroristas se atreven a montar algún operativo que haya que salir al aire libre a los 50 grados a moverse cargando mochilas y explosivos. Y porque una cosa es morir en el intento, pero sufrir en el intento ya es demasiado. Bueno, estoy diciendo demasiadas tonterías. Vamos a lo que siempre nos ocupa, high-tech. High-tech, el sector de las altas tecnologías que en Israel ocupa a muchísima gente, ¿no?
Sí, han salido las estadísticas. Bueno, por un lado siempre uno dice, parece que todo el mundo aquí en Israel y sobre todo en Tel Aviv, aquellos que vivimos en la burbuja en Tel Aviv, parece como que casi todo el mundo trabajase en high-tech, ¿no? Como que es como si no hubiese un mundo más allá de eso, pero la realidad es que es un sector muy importante del país, pero no es lo único lo que se dedica a la gente. Y sin embargo, han salido las estadísticas esta semana de qué porcentaje de la población trabajadora trabaja en el sector de las altas tecnologías o del high-tech, y es un 8,7% de la población, que es el porcentaje más alto que ha habido hasta la fecha y que además ha sido también la subida o el incremento más fuerte con respecto, o sea, desde el año 2018 al 2019 ha sido la subida más alta a nivel porcentual que toda la historia, vaya, que ha habido subido un 0,4%.
Yo no creo que haya muchos países, ni siquiera estos pequeñitos tipo Singapur, que tengan una proporción más elevada que eso. Quizás alguno independientemente, pero como digo, Singapur o algún sitio así, pero en países donde haya sectores también que tienen que dedicarse a producir alimentos y vestimenta y cubrir el resto de los sectores, pues es realmente asombroso. Un número muy alto y
bueno, y lo que son altos también son los sueldos, porque dicen que lo que ha salido de la oficina de estadística es que el sueldo medio son 24.000 shekel al mes, la friolera de 6.100 euros al mes de sueldo medio en el sector.
Y tú, una pregunta personal, ¿llegas a la media o más o menos? ¿O te quedas por abajo?
Tú ya sabes que yo nunca... A mí no me gusta estar en la media, Jorge.
Así que estás en el cuarto.
Dejaremos la intriga. Pero sí que para que es un sector, y especialmente, claro, en Tel Aviv también con lo caro que es vivir aquí, que tiene que haber una cierta proporción, ¿no?, entre lo que la gente ingresa y lo que tiene que gastar uno para vivir en esta ciudad.
Claro, es que tampoco es gran negocio que tú ganes 6.000 euros al mes si para alquilar necesitas un cuartito, te cobran 1.500 al mes. Y no estoy exagerando tampoco, ¿eh? ¿No?
O sea, claro, es así.
Son cifras realmente exageradas. Bueno, esa es la realidad real, pero también existe la realidad virtual. Hay muchos videojuegos, simulaciones, esto que lo otro, pero en Israel a veces la realidad virtual sirve para cosas un poco más vitales, ¿no?
Sí, lo de la realidad virtual, que parece que en los últimos años es propiedad, o ha sido hasta hace no mucho tiempo propiedad de los videojuegos, ahora se pasa también a sectores mucho más reales, con aplicaciones pues en sectores médicos, en la aeronáutica y en la investigación militar, y en este caso también para el entrenamiento militar. Uno de los grandes problemas que tiene Israel con sus fronteras, como ya sabrán los oyentes, especialmente con la del Líbano y Gaza, son los túneles que excavan los terroristas desde las fronteras para secuestrar, infiltrarse en territorio israelí, poder secuestrar o llevar a cabo ataques en territorio israelí. Y en los últimos años han salido noticias de túneles que estaban pues casi 55 metros por debajo de la tierra y además con distancias pues eso de decenas de metros. Y entonces esto es una realidad a la que se tiene que enfrentar el ejército casi a diario. Y lo que han hecho para poder entrenar, porque claro, los túneles no es una cosa que puedan entrar a practicar así como así. Entonces lo que han hecho es crear un simulador para entrenar a los soldados gracias a la realidad virtual. Entonces lo que hacen es se colocan pues esta pantalla en los ojos, estas gafas, ¿no?, forma de pantalla, y lo que han hecho, como ya tienen tantos ejemplos de lo que son los túneles en la realidad, del aspecto que tienen, de la sensación pues de claustrofobia, de estar a tantísimos metros bajo tierra. Entonces, pues para poder entrenarlos y que se hagan una idea de cómo es luego estar en la vida real en el terreno y poder enfrentarse a ello. Uh-huh. Tener aunque sea algo de práctica o una pequeña noción de lo que es. Y los soldados dicen que se sienten incluso un poco más preparados, ¿no?, para entrar luego a los túneles cuando llega la hora.
Ahora, esto sí que será un videojuego muy agobiante, no solamente porque, tal como me imagino yo que son los entrenamientos en Israel, no solamente se preocupan de lo que ves, sino de las sensaciones.
Lo único que dicen que es así un poco, que es difícil de replicar, es el tema, por ejemplo, hay algunas condiciones que, bueno, por mucho que la tecnología avance, no son fáciles de replicar, como por ejemplo la humedad que hay bajo los túneles. Claro. Pues sí que se puede crear esa sensación de estar en un lugar estrecho, de la claustrofobia, de ser agobiante, pero claro, ya la humedad, el sentir eso, ya es como un poco más que uno se tiene que ponerle un poco de, tiene que echarle un poco de imaginación.
Es como aquellas salas de cine que llegaron a existir también, de estos de 4D, que decían que te echaban, movían la butaca o te echaban algo de olor o lo que sea, pero claro, aquí eres tú, el participante es el que se mueve, no está en una butaca fija a la que se le puedan aplicar unas atmósferas especiales. Esa sensación son muy difíciles de replicar, y a pesar de que seguramente será un juguete muy costoso, a la larga puede ser muy rentable, porque habrá ejércitos, estoy seguro, en el mundo que estén interesados en este tipo de tecnologías. Hablamos de high-tech y de los que viven bien. Hablamos de la realidad virtual para asegurarnos de poder vivir. Y hay gente que gana gana sin matar, gana haciendo, jugando limpio. ¿Y qué es más limpio que el deporte en el que uno se enfrenta sin ningún objeto a otra persona, ¿no? Como el judo.
Sí, sí, sí. Y es curioso porque, bueno, Israel en los últimos años ha demostrado estar también, claro, depende con quién nos comparemos, ¿no? Pero también poco a poco parece que vamos estando también a la vanguardia del deporte en varios ámbitos, porque no es la primera vez que escuchamos hablar del judo. Y en este caso es el judoka Sagimuki, que ha ganado hoy el campeonato mundial de judo en la final de la competición en Tokio, en Japón. Ha sido el primer hombre israelí, el primer atleta en recibir este premio, bueno, la victoria, vaya.
Bueno, con un pequeño incidente de estos de que se dan de vez en cuando, que creo que fue en la semifinal, que tuvo que combatir o luchar, no sé cómo se dice, con
un judoka. Con el judoka de Egipto, que no quería darle la mano.
Vamos, que en el judo, como en todas estas artes marciales orientales, hay tanto protocolo de saludo y de respeto al adversario, que se saludan antes, se saludan después, que se y es increíble de que los atletas de otros países, me imagino que están presionados para hacerlo, pero que admitan ellos mismos someterse a esas presiones, y más viniendo de un atleta egipcio, porque si uno puede decir, bueno, un iraní, el régimen iraní tiene declarada la guerra total contra Israel, pero Egipto es un país que mantiene relaciones diplomáticas con Israel. ¿Qué gana Egipto? ¿Qué gana su familia? ¿Quién gana con esto? Es realmente sorprendente, porque todos estos deportes desde el siglo XIX para aquí se han creado de alguna manera para servir de alternativa a los enfrentamientos reales, ¿no?
Sí. No, es una verdadera pena, además que no sirve ningún propósito, y al final quien sale perjudicado es el país, es el deportista, por no jugar limpio, y eso lo ven miles de personas, lo queda grabado en cámaras, la gente lo comenta en las redes sociales, así que no entiendo cuál es la necesidad de hacer un feo en un evento deportivo, llevar la política, el conflicto a estos escenarios. Pero bueno, Israel lo ha hecho bien, bueno, no solo lo ha hecho bien, encima ha ganado el campeonato, y que además ha recibido felicitaciones por parte de, bueno, de toda la plana mayor. Por supuesto, Netanyahu ha dicho que era un auténtico orgullo, Rivlin también ha felicitado, o sea que otra victoria más para la casa.
Bueno, pues cada día los israelíes se vuelven más asiáticos, más se van alejando de Oriente Medio hacia el lejano Oriente, con las artes marciales, con la high-tech y con la realidad virtual también, de alguna manera. Así que, bueno, algún día igual encontramos a Israel más cerca, pero en vez de cruzando el Mediterráneo, que venga del otro lado. No se puede saber. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, Yael Macías, y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta pronto.